Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, nuestra querida FAUBA, y como todos los jueves, 20 horas, estamos aquí en el estudio divulgando todos los avances en ciencia, tecnología, docencia y, por qué no, extensión de nuestra facultad. Estamos con Sebastián Tamashiro.
¿Qué haces, Seba? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Te siento especialmente cerca hoy.
Bien, sí, porque estamos en el estudio, tenemos la suerte de tener visitas en el estudio, somos unos cuantos, así que estamos todos amuchados y, bueno, contentos de estar acá. Hoy nos visitarán en el estudio María Marta Bunge, que es docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad, y también están con nosotros Steven Rall, que es estudiante de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, Micaela Gandulio,
Bien pronunciado.
Del Movimiento Nacional Campesino y de UNICAM, Movimiento Nacional Campesino Indígena y de UNICAM, Paula Candela.
Cardela.
Vamos. No me entiendo mi propia letra, esto es una vergüenza. Que es movimiento. Es integrante de la Brigada de Escolarización de Monte Adentro del Mocase. Y bien, ellos nos van a hablar acerca de un encuentro que tuvo lugar hace relativamente poco en la Universidad Campesina UNICAM. Ellos nos van a contar después de qué se trata y cuál es su propuesta. Y además nos van a hablar acerca de lo que es la investigación popular, qué es, qué propone y las diferencias o no con la investigación académica tradicional científica. Y en la segunda parte del programa nos va a visitar Diego Wassner, que es docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía, que también va a venir acompañado por estudiantes de la facultad, como Antonio Barrio, que es docente de la misma cátedra, Gonzalo Fernández Zapiola, que es estudiante de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, y Julieta Genovesi, también estudiante de la Licenciatura en Ciencias Ambientales. Y nos van a contar acerca de un grave problema ambiental, que es la contaminación con plástico en las regiones costeras de la provincia de Buenos Aires y, obviamente, en las aguas del océano. Y nos van a introducir a qué proyecto es el que están llevando a cabo en este momento y cuáles son los resultados preliminares que tuvieron hace muy poquito.
Tenemos una problemática muy poco conocida, aparte.
Sí, en el país sí, pero es un problema que se viene registrando hace un tiempo ya, según me contó Diego. Por lo tanto, está bueno tener la primicia, van a estar acá y nos van a contar. Así que hecha la presentación, vamos a un corte, los invitamos a escuchar un tema y estamos en breves instantes.
En las venas deberás tener.
gente que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y ya están con nosotros María Marta Bunge, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA, junto con Steven Rall, que es estudiante de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad, Micaela Gandulo, que es Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la UNICAM, y Paula Cardela, integrante de las Brigadas de Escolarización Monte Adentro del MOCASE. Y ellos nos van a hablar acerca de lo que significa la investigación popular, de qué se trata, qué propone, cómo se articula, si es que se articula con la investigación tradicional, académico, científico, y nos contarán del encuentro en el que participaron en la Universidad Campesina. Así que les damos la bienvenida. ¿Qué tal?
¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarnos.
Bien. Y queríamos arrancar preguntándole qué es la... No, perdón. ¿Cuál fue el motivo del encuentro que se hizo en la UNICAM? ¿Qué es la UNICAM?
Bueno, buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando. Así es. Bueno, soy Micaela, de la Universidad Campesina, la Universidad del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Bueno, el 4 y el 5 de noviembre nos estuvimos encontrando allá por Ojo de Agua, donde está la UNICAM, en Santiago del Estero, al sur de Santiago del Estero, para tener este encuentro de pensadoras y pensadores populares, que decimos. Bueno, el motivo del encuentro, me acuerdo que Guillermo Biesbal, de acá de Buenos Aires, decía que el movimiento ese del encuentro es el movimiento de la resistencia, decía, ¿no? En la radio allá, en la FM Surimanta, nuestra radio. Así que, bueno, ahí estuvimos reunidos estos dos días, en este encuentro de pensadores, donde pudimos escuchar diversas voces, tanto de compañeras que hacen trabajo de base, que luchan en cada uno de los territorios, hasta compañeros más de acá, de la ciudad, digamos, que pertenecen a las universidades.
Sí, hubo muchísimas universidades reunidas ahí, éramos más de 150, creo.
Sí.
No universidades, sino personas. Y la idea era encontrarnos en el espacio, por lo menos a mí como docente, la investigación que se hace en la facultad no me interesa, no me gusta, no me parece que es muy poco aplicable, que no contempla actores. Me parece que muchísimas veces, o en la gran mayoría de las veces, la universidad investiga para su propio ombligo. Y va a territorio, toma datos, se los guarda y empieza a hacer todo un círculo de investigación que después no se puede llevar a territorio porque no tiene la tecnología para llevarse, porque es muy abstracto y no construyó un saber que sea útil para nadie. Entonces, en ese punto hay muchas personas que andamos buscando otros caminos antihegemónicos para poder investigar, pero para también disputar el espacio de la investigación dentro de la universidad. Y disputarlo, hay que disputarlo con algo que sirva y que sepamos. Entonces también tenemos que construir ese camino y formarnos en ese camino para poder dar una alternativa que sea posible.
Ese es el lado de docente, ¿no? Y acá los chicos como estudiantes, chicos y chicas.
Bueno, arranco. Sí, para nosotros como estudiantes también fue un encuentro así de formativo. O sea, como estudiantes también muchos somos investigadores en formación, y eso, el encuentro nos abrió, digamos, otra forma y otra mirada de ver la investigación, que no es simplemente la que estudiamos nosotros en la facultad, sino que nos propone, digamos, las demandas de los movimientos sociales. Estuvimos allá discutiendo en muchos grupos, tanto entre académicos como con integrantes del movimiento campesino. Entonces se dieron debates muy ricos sobre cuál tiene que ser el rol de la investigación, cuál tiene que ser el rol de la universidad, cómo es la construcción de saberes y cuáles saberes son los que construimos.
sí, también para compartir un poco otra faceta de lo que fue, digamos, el encuentro. Tuve que ver también con la instancia de compartida de distintas experiencias, ya sea de las distintas universidades como de distintas organizaciones en cuanto a la investigación y esa articulación entre territorio y la academia. Dentro de los cuales, también como estudiantes nos viene ocurriendo, digamos, venimos trabajando a nivel Buenos Aires y también a nivel nacional, digamos, y ejerciendo ese rol que tenemos como estudiantes de también incidir en la investigación y hacia dónde va el conocimiento y la construcción de la ciencia, no solamente una vez que uno se consagra como profesional o toma una carrera docente o de investigación, sino mientras uno estudia también, ya sea en la tesina o la tesis como primera instancia de investigación, como posteriormente profundizando y tratando desde la carrera misma, y mientras uno es estudiante también puede incidir en hacia dónde va ese conocimiento.
Y la UNICAM está en Santiago del Estero, pero en sí nuclea a un área más grande.
Sí, o sea, como vos decís, como los con quienes se relaciona.
Exacto,
y todo esto. Sí,
exactamente.
Sí, sí, sí. Esto, los compañeros tanto de brigadas viajan permanentemente, de brigadas de escolarización de MOCASE, viajan permanentemente al territorio, hay un ida y vuelta, digamos, con eso, y también es una universidad que tiene alternancia, ¿no? Entonces, vas, te formás ahí, pero también el conocimiento, entendiendo que el conocimiento no está solo en un lugar, sino que hay un ida y vuelta, ¿no? Y así es como se enriquece tanto el espacio de formación como también el territorio donde uno viene.
Uh-huh. Y cuando las preguntas, ¿no? Todo esto se centra en la investigación popular. ¿Y la investigación popular a qué apunta? ¿Cuáles son las preguntas?
Las preguntas de la investigación popular, en realidad,
o los grandes temas,
son,
digamos,
como conceptos que estamos, que están en formación y que estamos disputando, porque también el encuentro partió de cuáles son las problemáticas que encontramos en la investigación tradicional o convencional que hace la universidad. Pero, en principio, las preguntas de la investigación popular surgen de los movimientos sociales, ¿no? No de un agricultor o un campesino que está aislado, sino algunos que están organizados y que empiezan a hacer preguntas que sí la universidad puede resolver, pero que tienen a ellos como actores y como investigadores fundamentales. Uh-huh. En realidad son los saberes que se van juntando, que no habitualmente no es así.
Es una cuestión mucho más participativa.
Sí, en realidad mucho más integrada, porque es como que ahí el saber de uno vale tanto como el saber del otro, y es como la eterna disputa también de la docencia, cuando uno se pone en el modelo pedagógico hegemónico o con un modelo pedagógico contrahegemónico, donde entonces empieza a cuestionar las correlativas, ¿no? Como hay otro modelo. Bueno, esto también es lo mismo, porque una de las cosas que se discutía era la posibilidad de las autorías colectivas. Uh-huh. Donde, cómo hacemos para que los autores que figuran no sean solo los académicos, cómo hacemos para que el tiempo de los procesos de construcción de vínculo que nos van a permitir intervenir en una comunidad, esos procesos que llevan un tiempo, cómo hacemos para que el UBACIT lo contemple. Uh-huh. Entonces venimos como corriendo. ¿Cómo hacemos para atender la cantidad de publicaciones que hay que hacer para ser un investigador, cuando en realidad lo que hay que hacer es estar en territorio e ir proponiendo e investigando juntos en el territorio y traduciendo eso a un lenguaje que nos sea útil para todos? Uh-huh. Entonces, si se relaciona, sí, claro, se relaciona en tanto es investigación, pero tiene metodologías completamente distintas.
Sí, y tiempos distintos.
Tiempos distintos, importancias distintas, porque ahí la universidad se corre de que la universidad es el eje del saber, y en realidad toma muchísimos otros saberes y complementa, pero de ninguna manera es el eje del saber.
Uh-huh. Bien, tenemos que hacer un corte. Nos encontramos en minutos. segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en el estudio con María Marta Bunge, Steven Rall, Micaela Gandulo y Paula Cardela, quienes nos están contando, introduciendo y profundizando en el tema de la investigación popular y del encuentro en el cual participaron de la Universidad Campesina. Entonces, Seba, vos tenías una pregunta con la cual querías empezar el bloque.
Sí, recién en el corte nos estaban contando un poco, ¿no?, cómo fue organizado el evento y también un poco de la convivencia, también súper interesante. Por otro lado, también me quedé pensando, las temáticas son bastante complejas y nada, quería saber en cómo hicieron para poder charlar del mismo modo, ¿no?, con el mismo lenguaje, que muchas veces la investigación y el territorio pareciera que no se hablan los mismos idiomas, ¿no? Un poquito de eso, ¿cómo fue ese encuentro también?
Sí, bueno, con respecto a cómo se organizó este evento del fin de semana, hubo algunos paneles en los que hablaron tanto representantes del MOCASE como académicos o académicas que vienen trabajando con el movimiento, y también hubo un panel en el que distintas docentes contaron sus experiencias en investigación, cómo trabajan con el movimiento o con otros movimientos sociales desde la universidad, o cómo se plantea la investigación y la extensión desde sus propias universidades. Cada una contaba experiencias, y después una de las partes más ricas fue cuando nos dividimos en grupos para discutir sobre todo lo que veníamos hablando, y en los grupos, estos grupos se conformaban tanto por personas que proveníamos de la universidad como personas del movimiento campesino. Y ahí se dieron, bueno, discusiones muy interesantes que ahora podemos contar, pero también algo para agregar de cómo se organizó el encuentro es que, bueno, se organizó como se organizan, digamos, otros encuentros en el MOCASE, que es que todos participamos de la organización del mismo, todos participamos de que se pueda llevar adelante, y la manera de participar es cumpliendo, digamos, con las tareas comunitarias, es decir, todos colaboramos con el desayuno, con la limpieza de los baños, con la limpieza del lugar, y eso es parte de la formación que tiene un encuentro de investigadores populares en la UNICAM también.
Sí, que creo que también gran parte de nuestra concepción de poder empezar a hablar el mismo idioma no es solamente encontrar una manera de descifrar o traducir nuestro lenguaje al lenguaje común, sino al revés, digamos, el proceso de poder compartir y entendernos más allá del lenguaje en el trabajo. Muchas veces, digamos, entendemos el proceso de formación no solamente como una formación técnica en nuestra profesión o lo que hemos elegido como nuestra pasión, sino también cuando empezamos a formarnos políticamente como los futuros profesionales, no solamente técnicos sino políticos, que vamos a estar encargados de tomar decisiones en este país, digamos, debemos también tener ese elemento a la hora de formarnos en conjunto con otros, y el ir a territorio y estas tareas compartidas como metodología pedagógica, digamos, de cómo enseñarnos a ser uno más y que podamos formar parte de algo más grande que solamente mi carrera, mi profesión o mi deber, sino transformar eso en una necesidad colectiva y una demanda colectiva.
Y en cuanto a los mensajes que surgieron del encuentro, ¿cómo fue la difusión? ¿Está pensado la llegada a alguien en función de la toma de decisiones, pensando en el futuro, o simplemente es generar este entendimiento y pensar en las problemáticas y las preguntas a realizar?
No, me parece que todos nos llevamos preguntas y nos llevamos tarea de cómo hacer para empezar a cambiar esto dentro de las universidades, ¿no? Cómo pelear las autorías colectivas, cómo cómo hacer esas disputas que nos permitan otras cosas y que nos permitan por lo menos poner sobre la mesa y discutir qué pasa con esto del ascenso social que plantea la universidad, y entonces quien tiene acceso al estudio es más que otro, y entonces produce que se desplaza y entonces ya no estudia su propio territorio. ¿no? Y cómo la educación es un derecho, pero no es un derecho individual, sino que es un derecho colectivo para la propia comunidad. Cada uno debería estudiar para investigar su propia comunidad y ahí empezar a construir conocimiento, uh-huh. pero junto, en su propio espacio. Esto viene como de la mano de la construcción del conocimiento más eurocéntrico, como decía ahí Norma Michi, donde venimos mirando para... No, tenemos que estudiar para ser otros. Y hay como una lógica popular, común, no popular, masiva, no popular, de que uno tiene que estudiar para ser otro. Y me parece que esto plantea otra cosa completamente distinta.
No, claro, acá muchas veces en el programa vienen investigadores e investigadoras que tienen problemas con subir sus papers, sus trabajos científicos a revistas que, simplemente por ser temas que, a pesar de estar insertos en la estructura esta de investigadores académicos, simplemente no son temas de moda, entonces ya tienen complicaciones. No, me imagino que hay un camino largo para seguir para poder incorporar estas investigaciones populares, digamos, en la estructura que ya existe, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Empezar a discutirlo.
Sí, por ahora lo que habían encontrado los compañeros del MOCASE era que ante la imposibilidad de publicaciones, escribir un libro, por ejemplo, que tiene como menos restricción de la investigación, de la carrera académica, pero que tiene una validez enorme igual y sirve para difundir. Por ahora es como que ellos fueron haciendo ese camino que está buenísimo como inicio, hasta que podamos hacer publicaciones que tengan esas autorías donde los campesinos también figuren como autores, porque si no es como una apropiación. Sí. Hablaban de la investigación extractivista también, que me pareció que era un concepto maravilloso, donde uno va al territorio, saca los datos, se los lleva, los transforma en un papel, una publicación, y nunca devuelve al territorio. Y eso es algo que también es recontra habitual. Y entonces, bueno, hay un montón de cosas para cambiar ahí.
Sí, una cosa para resaltar es que ahí también en la FM, a mí más que nada me tocó lo que fue comunicación, y bueno, invitábamos a todos los compañeros y compañeras que estaban participando, digamos, del encuentro, y algo que les preguntábamos era, bueno, ¿cómo sigue este encuentro de investigadoras e investigadores en el territorio? Y entiendo también que, bueno, que esa investigación se va a ver plasmada en hechos concretos en algún momento, y eso, bueno, era como todo un desafío para cada uno de los que participó, porque hay que también romper esa estructura de, bueno, de cómo investigamos y de cómo lo plasmamos, si es papel o si es que, digamos.
Buena pregunta.
Sí, yo creo que de mucha experiencia que hemos tenido, digamos, en la Facultad de Agronomía, digamos, como estudiantes organizados, digamos, nos parece una de las grandes fortalezas es la continuidad en territorio, digamos. Uno puede formarse y empezar a romper y construir esto otro en la medida que uno pueda sostener a lo largo del tiempo y con continuidad un trabajo serio y un trabajo de base que va más allá de que uno si uno se recibe o no, y ahí uno empieza a desconstruir los tiempos de la universidad cuando te pones a poner en juego si hago una materia o no hago una materia en función de si tengo que viajar o no, si me quedo más días o no porque llovió, o uno va descubriendo y entendiendo en el trabajo las distintas palabras, modos, formas de comunicar esos conocimientos que de otra forma, yendo con una cámara o tomando los datos con una pala, no es suficiente.
Bien, se nos acabó el tiempo.
Podríamos hablar 3 días más.
Podríamos seguir. Bueno, tenemos 3 programas más, podemos hacer. les agradezco la presencia y, bueno, los micrófonos son de ustedes, así que pueden venir cuando quieran. Y seguimos charlando.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y ya estamos, tenemos la suerte de estar en el piso con invitados. Ellos son Diego Wassner, docente de la Cátedra de Cultivos Industriales, Julieta
Genovesi, Gonzalo Fernández Zapiola, que son estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad, y Antonio Barrio, también docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad. Y ellos están llevando a cabo un proyecto en el que estudian la contaminación con plásticos en las playas de la provincia de Buenos Aires y en el océano y en general. Y bien, ellos nos van a explicar mejor que yo, así que les damos la bienvenida. ¿Qué tal?
Buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias.
Y no sé quién de ustedes me puede contar un poco y a la audiencia cómo surgió el proyecto, si fue una interacción con municipios, si el pedido vino afuera de la facultad, si surgió de alguna iniciativa de ustedes, ¿cómo se articula?
Mira, el proyecto surgió básicamente a partir de la actividad de taller de problemáticas ambientales, que es una materia que se da en el segundo año de ambientales, en donde tocamos esta problemática. A mí como docente la desconocía totalmente, me llamó mucho la atención, y a partir de ahí me quedó picando la idea. En algún momento vi una pequeña oportunidad a partir de un proyecto de extensión, convoqué a estudiantes de ambientales y un grupo respondió, interesados en el tema, y a partir de eso empezamos a trabajar.
¿Cómo vino la inquietud? ¿Quién, una chica dijo o un chico dijo, veo mucho plástico en la playa? ¿Cuál fue la duda en particular?
No, el tema que planteamos, tocamos varios temas vinculados con problemática en océanos, y uno de ellos es el de las famosas islas de plástico, que son acumulaciones de plástico que hay en los océanos.
Son verdaderas islas.
Y es un problema, sí, es un problema serio. No solo eso, sino que hay una fracción que no se ve, que quizás sea la más peligrosa. Y a raíz de eso nos planteamos la pregunta, ¿qué se está haciendo en la Argentina? Y la respuesta no fue muy alentadora, porque encontramos muy poca información publicada, prácticamente no encontramos, salvo un trabajo que salió ahora.
¿En dónde se fijaron para
Mirá, buscamos en las bases de revistas científicas que tenemos acceso, ahí encontramos muy poco. Justo hace muy poquito salió un trabajo de un grupo que trabaja en GESEL y que nos dio una mano también, hemos colaborado, Alan Rosenthal, un biólogo, y ahí también descubrimos que hay una movida de gente que está preocupada por esto y que está haciendo cosas que todavía no tiene mucha visibilidad, pero que hay acciones, hay preocupación en todo el ecosistema costero.
Bien, o sea, local, preocupación local.
Sí. La gente que vive ahí lo valora como un recurso de ellos, turístico. Hay gente preocupada por el ambiente y a mí me parece que el desafío para los estudiantes de ciencias ambientales es, además de lo que estamos haciendo, que ahora les van a contar, es pensar, esto es como el cambio climático, es algo a escala global, hay que pensar políticas colaborativas, y la Argentina en algún momento tiene que tomar alguna política para mitigar este problema.
Bien, ¿y cuáles son las características del proyecto?
Lo que hicimos nosotros fue un monitoreo, fuimos dos veces. Fuimos a principio de este año, en febrero, y en agosto, a monitorear justamente plásticos de mayor tamaño, que llamamos macroplásticos, y plásticos microscópicos, que llamamos microplásticos, en muestras de arena de las playas. Tratamos de, abarcar una de gran extensión de playa y después tratar de esos datos, lo encontrado, extrapolarlo y saber cuánto plástico hay en la playa de Gesell, ¿no? Y después el proyecto siguió con tratar de hacer un contacto con escuelas del lugar. Fueron algunos del grupo que pudieron quedarse para contar en una escuela secundaria cómo había sido el proyecto, y tratar de, captar la atención de ellos, tratar de ver si se podía gestar que ellos mismos, los estudiantes secundarios, pudieran también participar en un futuro de este monitoreo, de algunas otras acciones de las que hablaba antes Diego.
¿Y qué tal los chicos? ¿Cómo recibieron la propuesta? ¿Lo habían visto? ¿Ya detectaron la problemática?
Los chicos ya venían trabajando con los docentes de las escuelas secundarias, y los profesores mismos de las escuelas se entusiasmaron mucho con el proyecto, y nos acompañaron en esa jornada de playa. Más de 40 alumnos estuvieron presentes, y aprendieron o vieron la metodología que nosotros estábamos utilizando, y quedamos en volver y seguir realizando este tipo de actividades, de desarrollar talleres y acompañarlos y acercar las carreras de la Facultad de Agronomía como una parte de su futuro.
La contaminación está vinculada directamente a la cuestión antrópica, o sea, no son plásticos que llegan por el mar de otros lados, sino que es gente que va a la playa y tira sus residuos, ¿o cómo es?
Es un proyecto acumulativo, digamos, o sea, desde que se inventó el plástico, que se están volcando plásticos a los océanos. Al no deteriorarse biológicamente, se produce un fenómeno de acumulación, y ese volcado cada año se incrementa.
Sobre eso, ya tengo algunos números, yo va haciendo números.
Me interesa.
Ayer llegué a que la cantidad de plástico que se vuelcan al mar en el año sería el equivalente a que todos los días, mundialmente, de mil camiones de los de basura, llenos de plástico, fueran a parar al mar.
¿Todos los días?
Sí, todos los días. No pareciera tanto, pero otro dato que capaz sea más impactante aún es que se calcula en base a el crecimiento de la producción de plásticos y la proporción de eso que va a parar al mar, se calcula que para 2050 va a haber más masa de plástico en el océano que masa de peces.
No, así. Eso impacta más que los camiones,
eso,
me
parece. Creo que eso dice más, ¿no? Que vaya a haber más masa de plástico.
No va a quedar otra que pensar en urbanizar arriba las islas de basura, parece.
Bueno, eso también es un tema, porque ese término de islas, antes cuando lo decía Diego, yo venía pensando en eso, era lo que se decía antes. En realidad, si uno va hasta esas islas, no se ve nada, se ve el mar. Porque la mayor parte del plástico está no flotando, no a flote, sino pocos centímetros por debajo de la superficie del agua. Entonces hoy en día se está usando términos como el smog del mar, algo así. De hecho hay un documental cortito de media hora hecho por Jack Johnson, el cantante, no sé si lo conoce, que bueno, filmó un monitoreo que se hizo en una de esas antes llamadas islas de plástico, ahora smog del mar.
Y concretamente, ¿cuál es el impacto de los plásticos en el ambiente?
Bueno,
porque me imagino que debe tener un impacto biológico, como bien dicen las tortugas que comen bolsas pensando que son amebas, por ahí no piensan, pero bueno, van y se asfixian porque se tragan una bolsa, pero también me imagino que para municipios tiene un costo importante el hecho de mantener las playas limpias o...
Sobre el efecto, sobre lo primero que decías, el efecto, digamos, negativo más importante es esta cuestión. Los plásticos en el ambiente se van fragmentando, se van rompiendo en pedazos cada vez más pequeños, y no es que, no imaginemos que un animal se va a comer capaz una botella entera o una bolsa entera, pero esos pedacitos de plástico sí ya se empiezan a asemejar a el alimento, los organismos de los cuales ellos se alimentan, no solo animales grandes, sino también animales microscópicos. Pero todos esos animales se están alimentando de plástico y también de animales que consumieron plástico. Entonces, a medida que subimos en la cadena trófica, cada vez hay más plástico en esos animales, llegando hasta incluso a los seres humanos. Si bien no es nuestro caso, hay países donde se come más pescado proveniente del mar y obviamente todos los peces tienen una gran cantidad de plástico. También el tema es que estos plásticos llevan contaminantes orgánicos.
Absorben contaminantes, esos plásticos que están en el agua del mar.
Bien, no es solamente el plástico en sí, son tóxicos.
Son tóxicos y llegan, finalmente, van aumentando en la cadena trófica y llegan a nuestro plato, esos...
Y hay un tema que, al margen de los contaminantes, que ahí está ese proceso de acumulación, los plásticos, que son polímeros, van rompiéndose en monómeros de esos compuestos. Y hay bastante evidencia que habla que esos monómeros que se van desprendiendo funcionan como señales hormonales. Se los conocen como disruptores hormonales. Y es un efecto muy fino, y hay mucha gente que lo empieza a asociar o al problema de obesidad o a problemas en la maduración sexual, etcétera, y en parte viene de esa cuestión, de cómo se acumula en la red trófica y también del plástico que consumimos habitualmente en alimentos. no llega a ser tóxico como se calcula la toxicidad habitualmente, uh-huh. que es cuánto te mata, sino que está ese efecto más fino, más difícil de cuantificar, que tiene que ver con ese, con esa cuestión hormonal.
Bien, tenemos que ir a un cortecito, pero nos encontramos en minutos.
Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's changing for the worse. See, wow, it's a crazy world.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en el estudio hablando sobre contaminación con plásticos en las playas de la provincia de Buenos Aires, junto con Diego, Julieta, Gonzalo y Antonio. Y nos había quedado una pregunta del bloque anterior que tenía que ver con la qué resultados tuvieron cuando salieron a medir.
Sí, bueno, te comento. Nosotros cuando fuimos la primera vez, tomamos muestras en Villa Gesell, en la ciudad, en Mar de las Pampas y a las afueras de Mar Azul, con un gradiente sabiendo que íbamos a encontrar más en Villa Gesell y menos a las afueras de Mar Azul. Uh-huh. Con estos datos pudimos ver que en Gesell habíamos encontrado una abundancia y peso menor que en los otros dos puntos, y esto lo referimos a que puede ser que como era fuera de la temporada, febrero, seguían pasando todavía las máquinas tanto por la mañana como por la tarde, entonces todo lo macro, eso se retiraba. Entonces suponemos que la diferencia entre los valores es por eso. Y ahora cuando volvimos en agosto, vimos que en Gesell había más que en febrero.
Sin las máquinas.
Sin las máquinas.
Me imagino que las máquinas también deben romper plástico y colaborar con la fragmentación que hablabas.
Y las máquinas recogen y pasan por una zaranda a la arena. Claro. Entonces todo lo que pasa por esa zaranda, ya sea pequeño o roto por la máquina, vuelve.
Claro.
Que es lo ahí. Que es más difícil de monitorear que lo que tratamos de hacer nosotros.
Claro, tal cual. Entonces se puede ver cómo desde el municipio hacen algo en temporada para que las playas queden más limpias. Pero se puede ver en lo que es Mar Azul, que se encuentran más lo que es fibras, films, y esto es producto más de que la gente va a pescar ahí. Entonces se encuentran redes, y eso es lo que se lleva al mar, y que en algún momento lo vuelve a traer cuando hay alguna tormenta, algo.
Claro, lo deposita en la costa.
Claro. Y después mucho que se encontró también fueron colillas de cigarrillo, que eso por ahí la máquina cuando pasa no lo puede agarrar tanto, y es impresionante cómo fuera de temporada igual sigue habiendo colillas de cigarrillo en la arena.
Es como un resultado accesorio, no lo contabilizan como plástico, obviamente.
Sí, porque tiene una base plástica.
¿Tiene una base plástica?
Sí, es un polímero. Nosotros además de cuantificar, tratamos de identificar por grupos, ¿no?
En otros trabajos que hemos leído, lo que hacen es separar los plásticos según qué tipo. Ya sea telgopor, fragmentos, colillas de cigarrillo, hilos, tanza, film. Entonces, según esa base, ese grupo, uno va contabilizando qué encuentra de cada cosa.
¿Y cuál es el plástico que más encontraron de este tipo que dijiste recién, de las clasificaciones?
En fragmentos, se encuentran muchos fragmentos, y también colillas. El tema de los fragmentos, que eso con el tiempo se va degradando, se va haciendo cada vez más chiquito, entonces a veces contabilizarlos cuesta más. Y además que entra más fácilmente a la cadena trófica.
Sí, que zarpado lo de las colillas, ¿no? Capaz no lo teníamos en cuenta, pero...
No, es impresionante.
Lo que pasa es que tarda muchísimo tiempo en descomponerse.
Sí. Todo eso persiste y queda. Lo interesante del trabajo que hicimos nosotros, que la idea es en algún momento que sea la tesis de Julieta, ella ya tomó esa decisión, y además tratar de publicarlo, es que es muy complementario con el que publicó la gente que están ahí, los biólogos, porque ellos trabajaron a una escala más macro y nosotros estamos en una escala intermedia. Entonces es como que soporta los resultados que ellos obtuvieron. Y bueno, estamos con ganas de ponernos a terminarlo.
No me acuerdo si me dijiste, ellos participaron también de estos dos eventos de muestreo.
A nosotros este proyecto nos sirvió para conocer gente, para conocer gente vinculada a la problemática. Por un lado, nos dio una mano muy grande una concejal que se llama Florencia de Cabo, que nos abrió bastante las puertas de Gesell. Hablamos con el director de educación, Julio Fernández, que nos facilitó el acceso a las escuelas. Tuvimos muy buena recepción en las escuelas. Sobre todo hemos trabajado con una profesora, Viviana Rivero, muy interesada, muy muy entusiasmada con esto. Fuimos con estudiantes a las playas y esto nos sirvió de puente. Nosotros queremos acercar la facultad a la escuela media, que los estudiantes conozcan y que sientan que pueden también ser estudiantes universitarios, porque ahí antes había una sede del CBC, ya no está más. Entonces un poco quisimos acercarnos y esperemos que ese vínculo sea duradero. Este fue un proyecto puntual, se termina ahora, pero ya estamos pensando en cómo darle sustentabilidad en el tiempo, ¿no?
Claro, porque yo te voy a preguntar, ¿cuál es la visión a futuro de esto?
Mira, para mí a futuro hay mucho para hacer, porque primero que no hay casi información sobre este tema acá en Argentina, entonces está bueno que los estudiantes, no solo de ciencias ambientales, sino biólogos, se metan en el tema, porque hay muchísimo para investigar. Nosotros recién estamos haciendo un pantallazo de la situación de lo que es los plásticos en las costas. O sea, uno tranquilamente se puede meter y analizar cómo esos plásticos afectan a la cadena trófica, si hay magnificación, si hay contaminación. O sea, como que el tema abarca mucho y la verdad que estaría bueno que otros estudiantes se motiven.
Seguro.
Y lo puedan hacer. Para mí es una experiencia muy linda.
Da para mucho. Yo quería también, el mar trae plásticos. Por ejemplo, hay unos pellets que son una especie de bolitas de medio centímetro de diámetro, uh-huh, que las utilizan los barcos para limpiar sus tanques y después las tiran al mar. Y eso con el tiempo llega a las costas. Y esos pellets tienen la capacidad de absorber muchos contaminantes. Entonces, eso también puede ser comido por los peces. Uh-huh. Y también, actúa. Hay mucho para hacer, mucho para investigar. Es muy interesante.
Yo creo que lo que puede estar faltando es darle más visibilidad al tema. Porque, bueno, como dicen los chicos, hay mucho que hacer. Capaz cuando haya más visibilidad, haya más interés de parte de la comunidad científica también para ir a estudiar esos temas.
Claro. Aparte, uh-huh, estoy pensando también lo complicado que debe ser difundir estas problemáticas a todos los que van de vacaciones, digamos, no sé, porque está muy bueno que ya está incorporado un poco en la comunidad de las escuelas, ¿no? Pero no sé cómo sería con el turismo, por ejemplo.
Cuando estuvimos ahí en febrero, se nos acercaba la gente a mirar qué estábamos haciendo, ¿no? Y preguntaban y se veían muy interesados y les gustaba lo que estábamos haciendo. Y en ese momento parecía como que iban y tiraban lo que tenían que tirar en los cintos. era así.
Pero parte del problema tiene que ver con eso, con una cuestión de educación, de turismo responsable, y eso es lo que hay que trabajar, una de las cosas, y la otra es cómo lo que mucho del flujo de contaminantes desde de las ciudades costeras hacia el mar. Uh-huh. Cuando llueve, por ejemplo, la lluvia arrastra mucho de las calles, termina en la playa, y bueno, ahí hay un desafío para los estudiantes de ciencias ambientales, cómo pensar políticas de impacto para reducir por lo menos el aporte que hacemos nosotros, o cómo cuidamos nuestros recursos mejor.
Es que claro, me parece que se ataca también desde distintos ángulos, porque una cosa es reducir lo que se tira y otra cosa sería crear la conciencia del reciclado o tal vez a escala más grande una regulación en cuanto a la generación de plásticos o los packaging de los productos que se venden, que son llenos de plástico, qué sé yo.
Yo creo que no te puedes dar el lujo de no hacer alguna de esas cosas. Tenés que trabajar en todo, porque todas también tienen su límite. Digamos, de lo que vos recuperes, si quieras reciclar, no todo lo puedes reciclar. O si lo reciclás, puedes hacer un producto que después no es reciclable, capaz. Entonces, bueno, lo usaste una segunda vez, pero hasta ahí, uh-huh, llegó. Qué sé yo, la gestión de residuos, obviamente hay que mejorarla, pero también siempre tiene su límite. Yo creo que hay que, en todos los campos hay que trabajar, mejorar la producción de los plásticos también, digamos, hacer plásticos tratando de no mezclar distintos tipos de plástico, por ejemplo, lo cual dificulta poder reciclarlos, diferentes cuestiones.
Y eso de que decíamos fuera del micrófono de volver al vidrio, ¿no?
Y eso es por lo menos cuidando la salud y aumentando la vida útil de los productos, es interesante. Vinculado un poco con lo que decía recién Gonzalo, en la costa, en Gesell por lo menos, en toda esa área, prohibieron el uso de la entrega de bolsitas de supermercado, las bolsas camisetas. Uh-huh. Hubiera sido interesante haber hecho este monitoreo antes, que se hicieron los estudiantes, como para poder tener una idea del impacto de esa medida, si se ve en la playa o no. Y lo otro, estas máquinas que trabajan, sería también muy interesante, estamos pensando en cómo hacemos, porque ya el trabajo lo hacen, para cuantificar cuánto están sacando de lo que deja el turista todos los días.
Claro.
Eso sería interesante como para después usarlo para difundir, ¿no? Para,
claro, y crear conciencia.
Un poco más cuidadosa también.
Seguro. ¿Y tiene una idea de cómo estamos comparados con otros países?
Mirá, hace poco salió un estudio en Corea, que lo que hacen ellos fueron muestrear playas del sur, del este y del oeste de Corea. Y se dieron cuenta que mucha de los desechos provenían del mar, más que de la tierra, digamos. Uh-huh. De lo que es
las ciudades, los pueblos.
Exactamente.
Claro.
Entonces, como que se dieron cuenta que era mucho de zona de pescadores, muchas redes, que en vez de reciclarlas, las dejaban tiradas ahí, y bueno, y también todo lo que iba trayendo el mar, de lo que es de efectos de viento, tormentas, pero y en la metodología fue similar a la nuestra. Ellos hicieron muestreos en las playas tomando 10 puntos y bueno, entonces de esos calcularon y también con el mismo criterio de telgopor, fragmentos, colillas de cigarrillo. Y o sea que son varios los países los que están poniendo empeño en este tema y como que todavía falta estudio.
Bien, vamos bien.
Sí, digamos, esto es un monitoreo, sirve, es útil para saber dónde estamos parados, para compararlo, pero el desafío grande es, bueno, pensar a futuro, las políticas a tomar y cómo hacemos para sacar el plástico que está en el océano. Esos son los grandes desafíos a escala global.
Bueno, está lanzado el desafío. Les queremos agradecer la presencia. Hemos aprendido. Y nada, vuelvan cuando ustedes quieran. Este micrófono de ustedes y nos cuentan cómo siguen los monitoreos o los nuevos proyectos o la tesis.
Esperemos que vaya todo bien.
Era un compromiso al aire.
No, y que sea el comienzo de algo también.
Totalmente. Así que bueno, gracias por estar acá.
Que el tema se instale en la facultad, o sea, no, la carrera ambiental es también trabaja con océanos, también trabaja con playas, o sea, y este es un paso en ese sentido.
Muy bien.
Gracias por la invitación.
No, al contrario.
Muchas gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Bien. Se acabó el programa, ¿sí?
Siempre pasa muy rápido, ¿no?
Pasó rapidísimo. Así que nada más por hoy. Y nos vemos el jueves que viene.
Espero siempre tener muchos invitados como los de hoy.
Muy, muy poblado el programa de hoy. Chao, muchas gracias.